Turning now to the book of Genesis, chapter 25 and verse 19.
Voy ahora al libro de Génesis, capítulo 25, versículo 19. Génesis 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y comenzamos esta noche en nuestra serie en el libro de Génesis. Vamos a ver la vida de Jacob y de Esaú. Y aquí tenemos un pasaje tan importante en estos capítulos que tenemos por delante. Vamos a cubrir tanto como podamos. Y el título que tenemos para el estudio esta noche es Cimentando la Iglesia y el Mundo. Y estoy seguro que este es el tema principal. La elección es un cable o un hilo que está indudablemente en estos capítulos. Y claro que el apóstol Pablo en Romanos 9 hace esto claro, nos lo explica claramente en uno de sus ejemplos principales de la elección en acción. Y este ejemplo se escoge de estos capítulos en particular bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Y después tenemos lecciones al respecto de la fe, no podemos nombrarlas todas. Después tenemos el ejemplo de Isaac, un hombre inmensamente piadoso, un hombre de quien se narra un grave error, pero en general él era un hombre piadoso, un hombre callado, y aún así era un siervo de Dios que se había metido en la cabeza que la mitad de la bendición que tenía que ser dada a Jacob podía ir a Esaú. Y posiblemente él admiraba bastante a su hijo Esaú debido a que se enfocaba en que era muy bueno en ciertas habilidades terrenales. Y si nos enfocamos en habilidades terrenales demasiado y vamos a ver este ejemplo en Isaac, entonces nuestro juicio es erróneo. Y vemos aquí también el cable de la iglesia y el mundo, el tema de la iglesia y el mundo, y lo vemos en todas partes. Génesis 3:15, ahí vemos la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, aquellos que son del Señor, aquellos que por la fe están en Cristo, aquellos que son los perdidos también están ahí. Ellos no pueden funcionar de forma conjunta en la misma iglesia, tiene que haber una separación de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y vemos una y otra vez que hay confusión. Y estas dos simientes tan diferentes se juntan. Y hay confusión entre la iglesia y el mundo. Y después Dios interviene y les separa una vez más. Es uno de los grandes temas del libro de Génesis. Y casi no hay ningún capítulo que no incluya referencia a este tema en particular. Y entonces se nos va a recordar esto una vez más. Entonces tenemos este tema respecto de la simiente de Isaac y vemos ahora de las lecciones que podemos aprender de esto y tan solo puede tocar algunas cuantas. Versículo 20 del capítulo 25. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y muy frecuentemente perdemos de vista la edad correcta de Isaac. Él vivió muchos años. Él tenía 40 años cuando se casó y esperaron. Este capítulo nos dice que esperaron otros 20 años porque Isaac tenía 60 cuando nacieron los gemelos. Versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y la oración fue mantenida durante 20 años. Y esta es una lección al respecto de la confianza y la fe en el Señor. Después en versículo 22. Venimos aquí y vemos, se nos introduce a un gran enunciado de una gran profecía y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Una interpretación muy superficial sugiere que Rebeca no se daba cuenta que estaba embarazada. Y esto tiene referencia a eso. Y entonces, ¿por qué estoy tan atribulada adentro? Y esa no es la interpretación correcta para nada. Ella ve aquí que hay algo indicado. Ella sabe que está embarazada. No hay ninguna duda al respecto. Pero ¿por qué entonces tiene que haber esta lucha, este combate en el vientre? Y entonces ora al Señor. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué vivo yo esto? ¿Por qué está pasando esto? Y pide luz del Señor. Y desde luego que viene, versículo 23. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno. Ora pidiendo un hijo y obtiene dos naciones, así como lo señaló Calvino hace tantos años. Dos naciones diferentes, dos especies diferentes, dos pueblos diferentes. Y leemos el libro de Génesis y sabemos que este hilo corre a través de principio a fin. Entonces sabemos instintivamente que estamos hablando de la iglesia y del mundo, de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y esto es lo que termina siendo. Dos naciones están en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Los niños serían tan diferentes desde el momento del nacimiento. Uno representaría la familia de Dios y el otro representaría a los hijos de las tinieblas. Y habría antagonismo de la simiente de la serpiente en contra de la simiente de la mujer. En todo tiempo, dos pueblos diferentes. Uno, por un lado, sería la simiente de la serpiente, sería más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor, el fuerte, sin embargo, serviría al más joven. Y esta es la profecía, esta es la indicación. Que el más joven y el más débil de los dos sería aquel que tendría la simiente real, a través de quien la bendición de Abraham sería extendida, quien daría lugar a la gran nación de quien el Mesías vendría, a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Claramente se le dijo esto a Isaac. Isaac sabía esto. Rebeca lo sabía. Ella lo guardó en su corazón. Pero ellos lo conocían, la familia lo conocía esto, y aún así Isaac, que era piadoso, parece que medio cambia el enunciado de Dios. No es que no lo haya creído este enunciado, tampoco lo rechaza, claro que no, pero razona él en su mente y piensa, evidentemente, que Esaú aún puede heredar la familia. A pesar de que sí, Jacob es aquel que será a través de quien vendría la simiente real. Esto parece ser la mejor explicación de por qué Isaac toma la postura en el futuro, la postura que toma. Un hombre piadoso. Versículo 24. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio. Y era todo velludo. Versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar. Un nacimiento notable y no común. No es la forma en la que uno esperaría que nacieran los gemelos. Y su nombre fue llamado Jacob. O el que agarró el talón, o el suplantador. Y era Isaac de 60 años. Versículo 27, podemos ver la diferencia entre estas dos naciones, los tipos. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza. Esaú, dice el original, era un cazador astuto, conocedor. Y se nos dice aquí, cazador diestro, hombre del campo. Y podemos detenernos ahí, esto nos dice bastante al respecto de Esaú. Era un hombre del campo. Quería retos y acción, era aventurero, era cazador, era un espíritu libre, no quería restricción ninguna, no quería cadenas de ninguna especie. Y probablemente en muchas formas tenía un buen carácter, no lo sabemos, una buena naturaleza. No se nos da información al respecto de esto. Y vemos que Isaac le admiraba porque tenía cualidades que Isaac no tenía, era atrevido, le gustaba la exploración y no era un hombre responsable, no era un hombre que cuidase la casa, que estuviese preocupado por provisión y responsabilidades familiares, era un hombre del campo. Entonces, Esaú era un diestro en la caza, y los antiguos escritores decían que aquellos que eran cazadores corrían el riesgo de hacerse duros y crueles y descorazonados, porque esto iba con la obra. Y si eso es justo decir o no, bueno, yo no lo sé, pero eso se decía comúnmente, y tal vez también era verdad de Esaú. Pero él sabía cómo presentarse ante Isaac, su padre, y encontró el camino al corazón de Isaac a través del alimento, porque él iba y cazaba y traba y le traía todo tipo, gran variedad de cosas le traía, un gran rango de sabores, y esto tocó una cuerda sensible en Isaac. Y yo me imagino, y estoy especulando, lo reconozco, yo me imagino que Esaú de muchas formas también era cuidadoso en cultivar el favor de su padre. A pesar de que esto no se dice aquí, lo reconozco. Versículo 27. Y Jacob era varón quieto. Un varón entero quieto. No aventurero. Era lo opuesto a Esaú. Es lo que se indica aquí. No un hombre exteriormente emocionante, no alguien que quisiera peligro. Era un hombre quieto, callado, que moraba en las tiendas. Y la idea aquí no es tan solo decirnos información de dónde vivía, sino más bien indicarnos que él era un hombre responsable. Él sabía, sin lugar a dudas, porque su madre, que era creyente, le habría comunicado esta profecía, que él sería aquel a través de quien el Mesías vendría. Él iba a ser la cabeza de la familia bajo la protección divina. Y entonces tomó su responsabilidad muy en serio. Y él tenía preocupación que a medida que crecía Esaú, que fuese él quien estuviera a cargo del campamento. Acuérdense que eran nómadas, se establecían en un lugar y después iban a otra parte. Había bastante que hacer. Había muchas personas con ellos, habría ganado, y parecía que iba a ser Esaú quien tomaría la responsabilidad. Y él tendría el gran privilegio de ser a través de quien la bendición sería traída. Jacob sería aquel, pero había un problema. Se sabía en la familia que Isaac no lo veía así. La interpretación de esta profecía que tenía Isaac era que Jacob, sí, Dios lo había dicho, él sería aquel a través de quien el Mesías vendría, pero Esaú era quien él amaba. Él sería la cabeza de la familia y él heredaría toda la maquinaria, por así decirlo. Y este era este punto débil. Y estoy seguro que Jacob habría conversado con su padre respecto de esto, tal vez muchas veces. Acuérdense de esa cultura. Él era muy reverente para con su padre, era muy sumiso. Si su padre levantaba la mano, decía ya, la conversación terminaba allí, ya no había más discusión. Y yo pienso que Isaac sabía que tanto Rebeca como Jacob no estaban de acuerdo con su plan de que Esaú fuese la cabeza de la familia. Y Jacob intentó explicarle esto a su padre. Isaac muchas veces lo hizo así. Y bueno, leemos aquí en el versículo 28. Y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Y podemos interpretar bastante en este pasaje. Isaac admiraba bastante a Esaú debido a todas sus habilidades terrenales. No tan solo por lo que podía proveerle a través de la casa. Esto representa todas sus habilidades terrenales. Es tan solo un ejemplo de todo ello. Isaac no habría sido influenciado tan solo por una cosa, pero le admiraba a Esaú, le admiraba por su valor y sus logros y su atrevimiento, pero Rebeca amaba a Jacob. Y algunos escritores dicen, Jacob era un buen muchacho, hacía esto y aquello. Y entonces, pero no, Rebeca le amaba a él justamente, correctamente, él era el heredero, él era aquel, el que era el responsable, él era aquel que valoraba los arreglos de Dios. Y después versículo 29, y aquí tenemos un incidente en sus vidas, y se malinterpreta bastante, y tengo que presentárselo rápidamente, hay bastante que explicar. Y guisó Jacob un potaje, y resulta ser que se nos dice que eran lentejas, y Esaú vino del campo y estaba cansado, desfallecía, probablemente estaba muy exhausto. Y dijo Esaú a Jacob, aliméntame. O más literalmente podríamos decir, déjame que me atragante. Dame urgentemente, deja que me lo atragante ya. Con ese guiso rojo, pues estoy cansado. Por eso fue llamado el nombre Edom. Y lo que sigue después aquí, se interpreta salvajemente. Se dice, ah, Jacob, astuto, engañoso, horrible hombre, que pone un truco en su hermano que estaba moribundo y escoge quitarle su primogenitura. Esta es una cosa terrible. Él es engañoso y le toma ventaja. Queridos amigos, esa es una tontería. Esas son puras tonterías. No puede interpretarse este pasaje de esta manera. Bueno, sí se puede si jamás has leído Génesis. Si nunca has visto el hilo, si nunca has visto el tema, si no has visto la alarma, si nunca has visto el comentario divino. Vean el versículo 34 al final. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esto no se trata respecto de que Jacob sea astuto y le arrebate algo de su hermano Esaú. Esto es al respecto del día en que fue claramente demostrado que Esaú, como incrédulo, no tenía más que desprecio por las promesas de Dios y el nacimiento del Salvador y la simiente venidera, y él no creía nada de eso y no tenía tiempo para nada de ello. Y en este evento, esto es un evento profundo, aquí todo es mostrado. Déjenme que les dé un ángulo diferente. Por cierto, Jacob no necesitaba comprar la primogenitura de Esaú porque le pertenecía a él. No se puede comprar lo que es de uno. Esaú no tenía derecho de venderla, no era de él, era de Jacob. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues una demostración. Y Jacob no podía resistir la idea de que Esaú fuese nombrado en última instancia cabeza de la familia. Esaú, que no tenía tiempo para las cosas espirituales, que no estaba interesado, quien tan solo estaba interesado en su vida, en el campo, en sus aventuras y posiblemente en la cacería de leones y en el peligro que obtenía allí. Esaú no tenía tiempo para cosas espirituales. Él no es un hombre religioso, él no es un hombre de fe. Tal vez se comportaba bien en la presencia de su padre, pero no tenía tiempo para esto. Y no puedes hacer esto, pensó Jacob. No puedes hacer que Esaú sea cabeza de la iglesia. Eso es lo que los anglicanos hacen a veces, ¿no es así? La iglesia de Inglaterra. ¿Quién es la cabeza de la iglesia anglicana? La mayoría de las veces es un arzobispo que ni siquiera es creyente. Y no quiero apartarme para allá, pero Jacob dice, no puedes hacer que Esaú sea la cabeza de la familia del reino de Dios, un tipo de la iglesia. Esto es terrible. Tiene que ser demostrado cuán lejos de toda creencia y reverencia y respeto e interés está Esaú. De modo que el día en que Esaú vino y dice, estoy hambriento, debo tener lo que estás cocinando, sírvemelo instantáneamente ya, dámelo. Y piensa Jacob, esta es una oportunidad para demostrar la indiferencia de Esaú, indiferencia a su estatus exaltado, que potencialmente se lo daría a su padre. Y entonces Jacob dice, en el versículo 31, véndeme este día tu primogenitura. Esto es una clara demostración. Versículo 32, Esaú dijo, he aquí, yo me voy a morir. Y ahora tal vez tú puedas pensar que él está diciendo, estoy tan hambriento que voy a morirme ya. Y entonces, ¿de qué me sirve mi primogenitura? Y esto no es lo que él está diciendo. Tal vez la traducción está un poco, no muy elegante. Pero Esaú dice algo así, déjenme que parafrasee. me voy a morir de todas formas. Podría morir en cualquier momento, porque siempre busco peligro, amo al peligro, soy cazador. Hago cosas para ponerme en peligro. Y voy a morirme. Y entonces, ¿qué? Cuando me muera, estoy muerto. Yo no creo en esas cosas que tú crees. La vida después de la muerte, los propósitos de Dios, el futuro de la familia, el gran descendiente, a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Yo vivo por el presente. Yo no tengo ningún interés en estas cosas invisibles espirituales de las cuales tú hablas. Y esto es más o menos lo que Saúl estaba diciendo aquí. He aquí, yo me voy a morir, debo morir. Enfrento la muerte todo el tiempo. Entonces, ¿para qué me sirve esta primogenitura? Es un enunciado de incredulidad. Es una demostración de ello. Y Jacob dice, versículo 33, bueno, júramelo. Júramelo, enúncialo claramente, dilo claramente, di en efecto soy un incrédulo. Yo pienso que estas son puras tonterías. Yo no tengo fe en la primogenitura, ni en las promesas de las profecías de Dios, y en nada de eso. A mí eso no me interesa, y a mí no me interesa nada de esto. Y tan corto estaba de cualquier reverencia que dijo, ¿quieres juramento? Te lo hago. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, ¿no ves? Rebeca le iba a decir a Isaac. Mi señor, le diría a Isaac. Las mujeres trataban a sus esposos que eran eminentes con gran respeto. E Isaac tenía gran eminencia y la merecía. Incluso los filisteos, los vecinos filisteos donde él estaba, le consideraban como el representante de Dios entre ellos. Incluso los filisteos. Así de piadosa era su vida. Así de bien mantenida era su integridad. Entonces, Rebeca dice, mi señor, este día algo terrible ha pasado. Esaú incluso juró y afirmó su incredulidad e indiferencia a las promesas de Dios. Y si lo hizo, y estoy seguro que lo hizo ella, Isaac levantó su mano y dijo, suficiente, suficiente. Y Rebeca se retiró y después Isaac pensó profundamente lo que ella dijo. Él habría estado en un estado de shock. Esta es mi especulación, lo reconozco. Pero a fin de cuentas, él habría pensado, bueno, los hombres dicen cosas que no quieren decir. A veces se extrapolan y se sobrepasan. Y bueno, Esaú con sus dones y su iniciativa y su carácter distintivo. Y es el primogénito de todas maneras. Él es el que tiene que ser la cabeza de la familia. Incluso si Jacob va a tener la bendición de la simiente prometida en su simiente. Y ahora les voy a probar esto en un momento. Y bueno, versículo 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Jacob le había hecho confesarlo claramente. Había hecho que confesara su incredulidad, su irreverencia, su posición. Esa es la forma correcta de ver los eventos aquí. Estas son las Santas Escrituras. Esto no es tan solo una historia exagerada de un hermano que viene hambriento diciendo, estoy muriendo, aliméntame y véndeme entonces tu primogenitura, entonces te lo doy. Esta es una interpretación muy simplista, la más simplista imaginable y no hace justicia a lo que sigue después. Capítulo 27, versículo 1. Vamos para allá. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo y le dijo, hijo mío, y estaba a punto de darle la gran bendición. Isaac ya tiene 137 años más o menos. No me voy a tomar la molestia de probárselos, pero esa es su edad. Y tiene la misma edad que Ismael cuando él murió, su medio hermano. Isaac, me imagino yo, que ya había estado bastante enfermo y está un poco atribulado y piensa que tal vez va a morir a la misma edad que murió su hermano, porque su hermano era unos 15 años más grande que él, más o menos. Y entonces, en su enfermedad, llama a Esaú para darle la bendición. Isaac no se iba a morir en ese momento. Vivió hasta casi 180 años. Tenía otros 43 años para vivir. Y podríamos ser melodramáticos. Y las personas pueden pensar que estaba en el lecho de muerte, estaba muriendo ya allí. Y en este caso todavía tenía 40 años para vivir. Sin embargo, estaba enfermo y estaba ciego en esta parte, en este punto de su vida. Versículo 2 del capítulo 27. Y le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Y por cierto, tengo que recordarles que Jacob y Esaú ya eran mayores. Tenían 77 años más o menos. ¿Tú crees que esto ilustra a un jovencito o un muchachillo? Tiene 77 años. De repente se escuchan predicadores diciendo, los dos jovencitos, pues los dos ancianos jovencitos, no son jovencitos. Ya eran hombres experimentados. Bueno, jóvenes ancianos. Y dice, bueno, ya estoy viejo, no sé el día de mi muerte. Y bueno, ustedes conocen esta narración. Se le pide a Esaú que vaya y que case y que haga un guisado. Su ojo todavía era bueno a los 77. Podía cazar bastante bien. Podía cazar bien lo que quiera que estaba cazando. Hazme guiso. Y supongo que una bendición solemne demandaba en su cultura un festín, una comida que le acompañase. Y casi todo se hacía así, con una comida. Todo lo solemne, todo lo importante se hacía con un festín, una comida, un algo. Y después le explica al final del versículo 4, que yo te bendiga antes que muera. Versículo 5, Rebeca escuchó. Claro que escuchó. Y algunos dicen, ah, Rebeca entrometida, ahí escondida en la sombra, espiando. Claro que no. Ella es la guardiana, por así decirlo, de su esposa. Eso es su papel, cuidar a su esposo. Es su papel. Claro que está escuchando lo que él le promete darle a las personas. Porque él sería quien llevara a cabo estas cosas. Así que escucha. Rebeca escuchó esto. Y cuando Isaac habló a Esaú, su hijo. Y ahora lo que sigue, en muchas formas, es bastante triste. Y fue triste para Jacob y Rebeca, evidentemente, porque, por un lado, por el lado bueno, ellos saben que la profecía de Dios, la conocen esta profecía, y conocen que este decreto es que Jacob obtenga la bendición. Y la cabeza de la iglesia está a punto de ser pasada a un renegado, a un incrédulo. Y esto no puede ser. Y entonces, por una buena causa, por un buen objetivo, intervienen para evitar el desastre a través de la astucia y las mentiras. Estaban en pánico. Hacen algo en el interés de la verdad, pero lo hacen de la forma errónea. Y seamos claros, Rebeca no actúa debido a su propio favoritismo para con Jacob y sus propios objetivos egoístas, como algunas personas sugieren. No, ella actúa porque esto es lo que Dios ha dicho que tiene que ser hecho. Y tenía que ser así. La iglesia está en peligro. La sucesión para la simiente real estaba en peligro. Todo estaba a punto de ser puesto en las manos de Esaú, que era un irresponsable. Esto tenía que ser impedido. Y sí, no está bien lo que hicieron, no está bien. Lo que Rebeca y Esaú y lo que Rebeca y Jacob hicieron estuvo mal, y Dios a su debido tiempo les iba a castigar por esto, como vamos a ver un poco más adelante. Pero ellos buscaron el objetivo correcto. No excusa la forma en que hicieron las cosas, no, pero tengan esto en mente. Ellos son los creyentes. Y bueno, Jacob, y me imagino que ustedes se acuerdan de esta narración, se le pide que vaya por dos cabritos y los traiga, etc. Y hay un problema, versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Así que toda nuestra estrategia se va a echar a la basura. Estaban convencidos de que Isaac le iba a dar la bendición completa de Abraham a Esaú. Y de hecho, Isaac no tenía intención de darle toda la bendición de Abraham a Esaú. Y tenemos toda certeza de esto. Y se los probaré en un momento. Les probaré que Isaac le iba a dar la mitad de la bendición de Abraham a Esaú. Una cosa desastrosa, incluso eso hubiera estado mal, pero él se había convencido de que Esaú era tan admirable que él tendría la cabeza de la familia. Y Jacob tendría la promesa de la bendición de la línea del Redentor. Ellos pensaban que él iba a dar toda la bendición a Esaú. Y de hecho, tan solo la mitad hubiera estado mal de todas maneras. Versículo 13, de forma noble, Rebeca le dice a su hijo, sobre mí sea tu maldición. Si se nos descubre, yo tomaré responsabilidad. Ella es una mujer anciana. Eso significaría que sería echada de allí, sería arrojada de la casa por engañar a su esposo. Rebeca no es una mujer horrible, egoísta. Ella está haciendo las cosas erróneas para el lugar lo correcto, pero aún así tiene nobleza en esto. Yo tomaré tu maldición, la ignominia, el castigo lo tomaré yo, si viene una maldición. Entonces Jacob fue y tomó y lo trajo a su madre. Usted sabe lo que pasa. Tomó las pieles y las puso sobre el cuello y los brazos de su hijo y le dio guiso. Y vino su padre él, Jacob. El versículo 19, el versículo donde hay tres mentiras. Soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Come de mi casa. Tres grandes mentiras para poder obtener el favor de su padre. ¿Cómo fue que lo encontraste tan rápidamente? Y tiene una respuesta rápida. Déjame que te toque. Isaac tiene sospecha. ¿Y por qué tiene sospecha? ¿Por qué Isaac tiene sospecha de que este tal vez puede ser Jacob? Bueno, pues es que tuvo bastantes conversaciones de Jacob al respecto de esto. Y es por esto. Jacob, con toda amabilidad, en formas repetidas, le ha dicho a Isaac, Señor, mi padre, no puedes hacer esto. No puedes favorecer a Esaú. Es una cosa terrible que un hermano parezca que está en contra de su hermano, pero la promesa y la profecía de Dios claramente es que yo tenga la bendición de Abraham. Y él había sido despedido de la presencia de Isaac muchas veces antes. Una vez más, reconozco que esto es una suposición solamente, pero tan solo eso podría dar lugar a una sospecha, donde él dijese, ¿verdaderamente este es Esaú o es Jacob? Y entonces Jacob fue cerca de Isaac y lo palpó, y tenemos estas palabras notables al final del capítulo 22, que serían mal usadas por los predicadores antiguos, tratando de tener una buena causa, donde dice, las manos son las de Esaú, pero la voz de Jacob. Y si puedo interrumpir la narrativa un momento, esto es cuando alguien predica lo correcto, pero hace lo erróneo. No es el significado del pasaje, pero cuando alguien clama ser un creyente y que cree las cosas correctas y aún así promueve las cosas que no son correctas, y los puritanos tenían este problema. Ellos predicaban las doctrinas correctas, pero querían sacramentos en la iglesia. Y citaban aquí a Isaac, la voz es la de Jacob, pero las manos de Esaú. Lo sacaban de contexto. Pero ¿qué enunciado es este? Y podemos ir hoy en día al respecto de estas celebridades de televisión, estos predicadores famosos que parecen predicar buena doctrina. Y de hecho no toda su doctrina es correcta, pero parece que predican con doctrina correcta y son famosos y todo tipo de personas les escuchan. A mí me gusta este, a mí me gusta aquel. Estos pastores famosos en internet que son calvinistas, y nosotros también somos calvinistas, y aún así, a mitad de su predicación, hay música rock, por todas partes música, y pensamos en lo que decían los puritanos de antaño. La voz es la de Jacob, pero las manos de Esaú. Dicen lo correcto, pero lo que hacen es mundanalidad y traición. Tengan cuidado, amigos. Es un pasaje que se utiliza en forma errónea, pero son palabras que nos escudriñan. Y bueno, leemos que Isaac no le conoció. Y entonces comió y procedió a bendecir a Jacob. Pensó que era Esaú. Y ahora vean la bendición que le dio. Es una bendición extraña. No es la bendición completa. Versículo 28 del capítulo 27. Dios pues te dé del rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, etc. Este es el punto. Esaú. Isaac le dio el ser cabeza de la familia, pero no le dio la bendición de ser aquel que tendría la simiente prometida. No lo hizo. Vamos de vuelta, por favor, a Génesis 12. Un momento solamente. Génesis 12, versículo 3, por favor. Vemos aquí la gran bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta parte no está allí. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Isaac nunca le dijo esto cuando pensó que estaba bendiciendo a Esaú. Esta parte la dejó fuera. Eso era reservado para Jacob de cualquier forma. Lo que él estaba haciendo estaba mal. Jamás tendría que haberle dado el ser cabeza de la familia a Esaú, pero no le dio la bendición de la simiente. Eso lo dejó completamente afuera. Y eso lo señalo. Y se repite esto en el capítulo 26, cuando Dios le aparece a Abraham. Y vamos ahí un momento, por favor, brevemente. Versículo 26, brevemente, capítulo 17, donde encontramos otra vez la bendición. Aquí lo tenemos. Y al bendecirte, te bendeciré y multiplicaré la simiente cual sea de la tierra. Versículo 18. Y en ti bendeciré todas las naciones de la tierra. Y aquí está otra vez, no está esa bendición. La bendición de Isaac a Esaú no está allí. Y después capítulo 26, 3 y 4. Aquí Dios está hablándole a Isaac antes y dándole la bendición. Estaré contigo y te bendeciré. Y te bendeciré a ti y a tu simiente, daré todas las naciones aquí. Versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y en ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. La promesa de la simiente real, y esto Isaac jamás se lo dio a Esaú, jamás tuvo esa intención. Rebeca pensó que él iba a dar a Esaú todo, y también Jacob lo pensó, y no tendría que haberle dado a Esaú ni siquiera al ser cabeza de la familia. Y después, ¿qué pasó? Como ustedes saben, volvió Esaú y se da cuenta Isaac de que él ha bendecido a Jacob, no a Esaú. Pero al mismo tiempo, instantáneamente se dio cuenta que Dios ha sido soberano sobre él. Ha sido engañado y eso estaba mal, pero Dios permitió que esto pasara. Y Dios fue soberano sobre él. Y él estaba mal todo el tiempo y comienza a temblar y temblar y temblar. Capítulo 27, versículo 33. Y se estremeció Isaac grandemente. El hebreo dice algo así como en gran exceso, grandemente se estremeció. Y dijo, ¿quién? ¿Quién es el que trajo guiso? Y no quería que cambiaran su opinión. Pero Esaú dijo, bendíceme, cambia la bendición, bendíceme. Y también dijo, no, hijo mío, no. No, hijo mío, ya no puedo cambiar de parecer. Te iba a dar la bendición y era erróneo eso. La bendición ha sido robada de ti, pero está bien, nunca tuvo que haber sido tuya. Y soy culpable ante el Señor. Jamás tendría que haberte favorecido. Jamás tendría que haber pensado que podía combinar la iglesia y el mundo en la familia. Y darte mi favor como mi hijo mayor, y tú representas más bien la simiente de la serpiente, y no podía darte a ti el ser cabeza de la familia de Dios, ni la cabeza de Sion. Jamás tendrías que haber querido hacer esto. Y se estremeció ante el Señor. Y entonces se puso ya firme. Y es por esto que en Hebreos se nos dice que por fe Isaac bendijo a Esaú y a Jacob. Siempre tuvo la intención de bendecir a Jacob con la bendición de la simiente. Y cuando su movida errónea fue impedida, se puso firme y ya no cambió de parecer y se dio cuenta que estaba mal. Así que la fe habló ahí. E Isaac se arrepintió. Y después sucedió que le dio la bendición después, capítulo 28, versículos 3 y 4, y le dio esta bendición a Jacob cuando le despidió. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé a ti la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo. Así que la bendición abrahámica, la bendición de Abraham, fue enteramente dada a Jacob. Es bastante que podemos aprender de aquí, ¿acaso no es así? Humanamente hablando, la iglesia y el mundo estaban a punto de ser mezcladas o mezclados. Lo mundano, el mundano iba a ser hecho cabeza de la iglesia. Entonces iba a surgir confusión, la simiente de la serpiente iba a gobernar sobre la simiente de la mujer. Y Dios, como lo ha hecho en repetidas ocasiones en los capítulos anteriores, les separa una vez más, les divide. Y lo vemos esto en las iglesias en todo el mundo. El mundo siendo traído a la iglesia. Confusión. La simiente de la serpiente. Rampante. Mezclada con la simiente de la mujer, y sin embargo Dios los separa y trae a los fieles y nos ayuda a ver este principio fiel. No se puede mezclar la iglesia y el mundo, siempre tiene que haber una separación. Queridos amigos, Jacob a los 77 años tuvo que huir, y no he leído los versículos, pero la reacción de Esaú a todo esto en un lenguaje moderno es: lo voy a matar. Lo voy a destruir. Voy a tomar su vida. Toda la hostilidad del mundo en contra de la iglesia ahora emerge. Y siempre nuestro enemigo. Siempre nos querrá quitar cosas. Incluso cuando nos sonría, Satanás está detrás del mundo y está buscando destruirnos. Y es verdad, Jacob y Rebeca habían hecho las cosas erróneamente. Así que Jacob a los 77 tuvo que huir. Obtuvo la bendición, pero no obtuvo la familia por muchos años. Rebeca pagó y también Jacob jamás se volverían a ver después de este evento. Jacob, irónicamente, fue engañado por sus propios hijos a su debido tiempo. Y tuvo que entrar en servicio duro durante 20 años. Y tuvo más santificación del Señor. Así que nunca tomen esta lección en vano. Jacob y Rebeca, por una buena causa, por las buenas cosas, para lograr los buenos medios, hicieron maldad, hicieron mal. Sí, pero cuando los creyentes hacen así mal, tienen que pagar por ello. Y el Señor se encargará de ello. Y bueno, no he tocado los puntos de las lecciones en el capítulo de estos poderes terrenales que son sobrecogidos. Los débiles serán aquellos a quienes Dios seleccione para usarles. Y las personas constantemente buscan a los fuertes, incluso para la iglesia. Y se dicen a sí mismos: lo que queremos es los mejores raperos del mundo, los mejores estos y aquellos. Y no aprenden la lección. Dios utiliza el evangelio y la oración a través del poder del Espíritu y a través de instrumentos débiles. Isaac corrompió su juicio al admirar características mundanas en Esaú, el hermano mayor de los gemelos. No admiren las cosas mundanas, no admiren cosas mundanas. Si hay algo que aprecias, no seas sobrecogido por ello, de modo que arruines tus gustos cristianos. La separación de la iglesia y el mundo. Todas estas cosas están en estos pasajes. Y sobre todo, Dios obra sus propósitos en el interés de la iglesia. Y así el pasaje termina. Que esto sea una bendición para nosotros, el poder entender estos eventos correctamente.